Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil Voces.
Abrazo enorme a la distancia, buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? Esto es Mil Voces en Radio Mundo Real. Azul Cordo, qué gusto reencontrarla.
Bueno, igualmente. La verdad que es lindo verlos, estar de nuevo aquí en el estudio de Radio Mundo Real.
Para ¿cómo le ha ido de viaje? ¿Por dónde ha andado?
Bueno, estuve ahí por Colombia con mucho calor de allí de Santander, de Barranca Bermeja.
Bien. ¿Nos trae novedades para este Mil Voces?
Tenemos algunas novedades, algún repaso allí del encuentro que estuvimos cubriendo de Movimiento Ríos Vivos, seguro.
Excelente,
y traje muchos saludos y traje también caramelos de chocolate y café que hay que compartir en breve a los compañeros.
Hacemos este Mil Voces, Azul Cordo, a quien ya presentamos, César Sapo Gamboa en los controles y musicalización, y quien les habla, Ignacio Sirio. Es nuestra edición 352, estamos haciéndola en un jueves 18 de octubre, luego de tres importantes fechas de las cuales también vamos a estar hablando en nuestro programa.
Comenzamos entonces con los títulos.
Dale, por favor, adelante.
Bueno, primero comentarles que el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está negociando el Tratado Legal sobre Transnacionales y Derechos Humanos en Ginebra esta semana, y Radio Mundo Real, allí con José Losegui y Edgardo Mattioli, están desde allí transmitiendo esta cobertura importante de movilizaciones que se dan durante esta cuarta sesión de negociaciones allí en Ginebra. Esta semana de movilizaciones está encabezada también por Amigos de la Tierra Internacional, y desde allí nuestros compañeros, de hecho ahí en rmr.fm, pueden ver toda la cobertura que están haciendo, ¿no? Con entrevistas, cobertura.
Muchos videos. Testimonios desde Palestina, desde Ecuador, también la lucha contra las transnacionales petroleras, las transnacionales israelíes del agua. Realmente una cobertura bien multimediática de nuestros compañeros, que recomendamos mucho y de la cual vamos a reflejar algunas pinceladas nada más. Nuestro segundo tema nos trae a Haití, nos trae al Caribe. ¿Dónde está el dinero de Petro Caribe? Esa fue la etiqueta o el hashtag que este miércoles 17 inundó las redes sociales. Es decir, ¿dónde está Petro Caribe? ¿Dónde está el dinero de Petro Caribe? Está en los bolsillos de los políticos corruptos. Esa es la respuesta. Son fondos aportados por Venezuela en su momento para favorecer la integración y el desarrollo de los países caribeños, sobre todo de Haití, muy golpeado por el terremoto y también por la ocupación militar. Bueno, eso no ha llegado a sus verdaderos destinatarios, y eso motivó una fuerte movilización este jueves 17, donde se cumplían años, además, 212 años del asesinato del líder de la Revolución Haitiana, la primera triunfante en América Latina, Jean-Jacques Dessalines. Vamos a hacer un contacto en este Mil Voces con Haití.
Sí, para actualizarnos sobre la situación que comenzó este miércoles 17. También vamos a recordar, hablabas de fechas. No sé, a mí, me van a disculpar el comentario, pero yo ayer, como hemos comentado en otros programas, que
está
soy
disculpada,
argentina.
Hable tranquilo.
Ayer recibí distintos saludos, no sé por qué, por el 17 de octubre, Día de la Lealtad. Entonces también hay que... No entra dentro de nuestras efemérides, yo lo sé, pero no podía dejar de nombrarlo porque me llegaron distintos saludos. Y insisto,
excelente.
No sé por qué.
¿Y porque pero, usted será leal?
No, pero bueno, sí soy leal a hablar de otros tipos de días internacionales que comentabas, Nacho, tuvieron lugar esta semana.
Pero ¿cómo? Vamos a explicarlo. El Día de la Lealtad
peronista
es cuando, digamos, el pueblo trabajador peronista libertó a Juan Domingo Perón.
17 de octubre del año 45.
Exacto.
Y ayer se recordó, bueno, y eso, recibí distintos saludos, cantitos, en fin. Esas cosas que
¿pero
te pasan,
le agradó,
¿no?
¿O no? ¿Le gustó recibirlas?
Me dibuja una sonrisa en el rostro, bueno, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, eso ya es mucho en este tiempo, mire.
Pero por eso, esta semana está marcada por distintas conmemoraciones. También el Día Internacional de la Mujer Rural, que fue el 15 de octubre. también fue una semana de recordar el Día Mundial de la Alimentación y de lucha a su vez por la soberanía alimentaria. Ambas jornadas también pensadas para visibilizar, por un lado, a quienes marcan el pulso de la sostenibilidad de la vida, en este caso estamos hablando obviamente de las mujeres, niñas también y adolescentes, y para unirnos en la diversidad ante el fascismo que avanza sin tregua en el mundo. Allí vamos a estar comentando estos aspectos con la editorial que escribió nuestro compañero Martín Drago de Redes y también coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra.
Exacto, y que publicó, entre otras, el portal de Telesur. Vamos a nuestro cuarto tema. El segundo encuentro del movimiento Ríos Vivos en Colombia reunió a 400 personas afectadas por represas y otros proyectos extractivistas. Azul estuvo presente en la cobertura junto a otros comunicadores y comunicadoras de los movimientos sociales. Vamos a compartir algo de ello, además de lo que ya está publicado y disponible en rmr.fm.
Sí, en especial las conclusiones y las propuestas que se reunieron en la declaración final de este encuentro, conocida como la declaración de Yuma. Bueno, para cerrar, nos vamos para Honduras, porque esta semana se había anunciado la reanudación del juicio por el femicidio político de Berta Cáceres, esta defensora conocidísima en todo el mundo, que fue asesinada en marzo de 2016. Este juicio continúa en suspenso. Se había anunciado, como decíamos, que comenzaba esta semana. De hecho, este 17 de octubre el Poder Judicial de Honduras volvió a anunciar, sin aviso a las partes, que el 19 de octubre comenzaría el juicio otra vez. Pero bueno, desde la representación legal de la familia Cáceres y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, el COPIN, la organización que coordinaba a Berta Cáceres, anunciaron que el tribunal al frente de este juicio sigue recusado por falta de imparcialidad y por no reconocer las pruebas aportadas por la familia, entre otras cuestiones. Así que hay una situación ahí de tensión en Honduras, ¿no? Entre el Poder Judicial, que quiere llevar adelante este juicio en condiciones absolutamente irregulares y de falta de imparcialidad, y bueno, y la lucha, digamos, pues, del COPIN para reconocer, entre otras cosas, la autoría intelectual también del crimen que involucra a la junta directiva de la empresa DESA.
Así es, estos fueron nuestros titulares. Nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, se actualizan todo el tiempo con nuestras producciones y la de nuestros compañeros y compañeras de ruta. En algunos días Brasil va a ir hacia su segunda vuelta electoral. Todo esto sobrevuela y hace este Mil Voces, que así comienza.
Para dar voz a los que no tienen voz, Mil Voces en Radio Mundo Real.
Bueno, Nacho, decíamos, Radio Mundo Real está en Ginebra, en Suiza, haciendo la cobertura de esta semana de movilizaciones que tienen lugar. ¿Por qué? Porque el grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas está en plena ronda de negociaciones para firmar, para llevar adelante un tratado legal sobre transnacionales y derechos humanos. Esta es la cuarta sesión de negociaciones. Este proceso se inició hace 4 años, en 2014, y en esta oportunidad es la primera vez que se va a negociar en base a un texto concreto, no ya intenciones de las distintas partes, sino a partir del documento que se conoce como borrador cero.
4 años, y cuánto ha cambiado, una cantidad de cosas. Yo recuerdo, cubrí aquella semana de movilización del 2014, donde la voz cantante la llevaba el Ecuador, justamente, ¿no? Y fue Ecuador el que abrió camino a todo este proceso desde el punto de vista de gubernamental, me refiero. ¿Cuánto ha cambiado también y cuánto han tenido que buscar nuevas alianzas las organizaciones? mientras que la alianza del tratado también se ha ensanchado su base. Debemos decirle, ha crecido en Europa, ha crecido en América Latina, en Asia fundamentalmente.
Sí. El tratado, de hecho, es defendido por más de 200 colectivos y organizaciones que están bajo la campaña global, conocida como campaña global para desmantelar el poder corporativo y poner fin a la impunidad. La idea de este tratado vinculante es poder prevenir y remediar los daños y violaciones producidas por las empresas transnacionales, cuestionando el predominio que tienen los inversionistas y los negocios sobre los tratados comerciales por encima de derechos humanos, y además, como vemos, en esta complicidad muchas veces entre estados y transnacionales, o que las transnacionales presionan a cambio de, ¿no?, presionan para que no sean juzgadas por distintos impactos que pueden producir en los territorios a cambio de invertir en esos países, ¿no?
Lo que se conoce como captura corporativa, es decir, cómo las empresas se van adueñando de los espacios de gobernanza. Vamos a empezar a convocar voces desde Ginebra. En primer lugar, a Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, que detalló en una rueda de prensa que se dio en la Plaza de las Naciones, allí frente al edificio histórico del Consejo de Derechos Humanos. Sabemos que Ginebra es sede de varias organismos de las Naciones Unidas, está la OMC también allí, está Cruz Roja Internacional también, es decir, es una ciudad realmente muy internacional. Bueno, en ese contexto, Karin Nansen fue moderadora de esta conferencia de prensa, detallando entonces las reivindicaciones de Amigos de la Tierra Internacional para un tratado vinculante.
Amigos de la Tierra Internacional está aquí presente hoy en Ginebra para exigir justicia y demandar el fin de la impunidad de las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales son responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se producen día a día en nuestros territorios y contra nuestros pueblos, ya sea las comunidades campesinas, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, la clase trabajadora en general, sufren incesantes ataques contra sus derechos. Estas empresas acaparan tierras, acaparan aguas, privatizan la naturaleza, destruyen los medios de sustento, expolian nuestros bienes naturales y además privatizan diferentes dimensiones de la vida en sociedades. Por eso, como Amigos de la Tierra, exigimos un tratado vinculante, porque se necesitan normas vinculantes urgentemente para poder acabar con esa impunidad de las empresas transnacionales, que además se benefician de las reglas de los tratados de libre comercio e inversiones que les permiten, amparándose en ellos, restringir el espacio de acción política de nuestros estados. Y es así que nuestros estados, cuando deciden legislar en beneficio del bien público, son llevados a juicios ante tribunales internacionales que no tienen nada de legítimo. Queremos que este tratado sea protegido de la captura corporativa que hoy tiene lugar y que amenaza a la democracia en todo el mundo. Queremos que en este tratado prevalezcan los derechos humanos por encima de los tratados de comercio e inversión. Queremos que este tratado garantice el acceso a la justicia para las comunidades y, por lo tanto, un mecanismo de implementación efectivo y una corte internacional que de una vez por todas haga justicia. Cuando hablamos de las empresas transnacionales, hablamos también de sus cadenas de suministro, de toda la cadena de suministro que las empresas transnacionales utilizan para acumular ganancias en el mundo entero. Es hora de un tratado vinculante ya. Los pueblos no pueden esperar más.
Mil voces para dar voz a los que no tienen voz.
Escuchábamos entonces a Karin Nansen, presidenta de Amigos de la Tierra Internacional, allí inaugurando esta semana de movilizaciones para proponer e impulsar este tratado vinculante entre transnacionales y derechos humanos. Y también vos señalabas, Nacho, en estos 4 años el cambio, los virajes que ha habido en torno a posiciones para negociar este tratado. Y de hecho, por ejemplo, Amigos de la Tierra España señalaba en un comunicado emitido este 18 de octubre que a lo largo de estos años la posición de la Unión Europea también ha ido virando de un punto a otro a la hora de apoyar este tratado, ¿no? Con medidas firmes contra las violaciones de las transnacionales. Y de hecho, este último año, la Unión Europea obstaculizó completamente la herramienta legal en la que se viene trabajando, recordaban, como decíamos, desde España. El lema, de hecho, que lleva adelante Amigos de la Tierra es derechos para los pueblos y reglas para las empresas. Y para hablar justamente en torno a la postura de la Unión Europea y lo que está pasando, Radio Mundo Real entrevistó a la diputada del Partido Español Podemos, que es eurodiputada, ¿no? Está allí en el Parlamento Europeo. Hablamos de Lola Sánchez.
Ahí va. Vamos a escuchar lo que decía la eurodiputada de la izquierda española.
De hecho, bueno, nosotros hemos tenido una reunión con el representante antes de que empezara la sesión y ya nos venía a avisar de que no íbamos a salir contentos los europarlamentarios que hemos venido aquí, que no íbamos a salir contentos con lo que iba a decir. Así que, bueno, al final es una lucha entre los poderes democráticos puramente y duros, como el Parlamento Europeo, que somos elegidos directamente por la ciudadanía europea, y una serie de poderes oscuros y opacos que se mueven dentro de la Comisión Europea, que está completamente secuestrada por el poder corporativo. Así que, al final, esto es una lucha entre la democracia y el poder corporativo dentro de la Unión Europea. Esto es una cosa que sabemos que de los 28 Estados miembros de la Unión Europea hay algunos que están a favor del tratado vinculante y que están a favor de participar proactivamente en el proceso. Entonces, lo que no entendemos es a quién está representando este señor. Si no representa a la voz del Parlamento Europeo y no representa a todos los Estados miembros de la Unión Europea, ¿a quién está representando? Al poder más opaco de todos, que es la Comisión Europea. A los que nadie ha elegido, a los que nadie ha votado y que funcionan de una manera completamente oscura. Pero con este tema y con todos.
Por supuesto que en nuestra web hay más sobre esta cobertura. Hemos elegido simplemente algunos pasajes y, digamos, descrito nada más que algunos elementos de esta de este trabajo de nuestros compañeros, una cobertura que está en pleno desarrollo, ¿verdad, Azul?
Sí.
Por ejemplo, pueden escuchar allí entrevistas a gente de Brasil, como Chena Masso, La Vía Campesina, sobre la coyuntura de Brasil ante el avance fascista de Bolsonaro. Bueno, incluso el tema que vamos a tocar a continuación, que es Petrocaribe y es en realidad Haití y el rol de las transnacionales allí, también de alguna manera se vinculan con este esfuerzo conjunto para obtener un tratado vinculante. ¿Qué quiere decir? Bueno, un tratado que en definitiva obligue a las corporaciones transnacionales a cumplir de determinados estándares de derechos humanos, no simplemente de manera voluntaria, sino de manera taxativa, vinculante, y que por lo tanto puedan ser, digamos, sometidas a veredicto y sometidas a control el cumplimiento de esas reglas de juego, ¿no?
Sí, totalmente. Además, tener en cuenta, como señalaba Lola Sánchez, ¿no? Estos cambios también que se dan, estas disputas de poder, y donde también se toman en nombre propio, pero representando, por ejemplo, en este caso la Unión Europea, quien es representante en las negociaciones de allí de Naciones Unidas, Jerome Bellion-Jourdain, que dijo opiniones que no saben de dónde las expresa. O sea, esto también habla de unas negociaciones opacas, diría Lola Sánchez, que no tienen que ver con lo que se acuerda entre organizaciones y por ejemplo en la Unión Europea. Pero sin dudas está bueno ver en esta cobertura todos los actores implicados, tener en cuenta sin dudas el testimonio desde Palestina de Pengón, Amigos de la Tierra Palestina, que estuvieron a cargo de un taller sobre tecnologías.
Buta y otros compañeros.
Sí, que tuvieron un taller sobre tecnologías y estrategias, por ejemplo, que las empresas de seguridad de Israel utilizan contra la población palestina y que son distribuidas en diversas partes del mundo. Para ver eso, distintas formas de impacto y de influencia que tienen transnacionales en el mundo, ¿no? Pero si querés seguimos por Haití.
Sí, nos vamos de tema, pero no tanto.
No tanto, porque como decíamos, en Haití las movilizaciones llevaban casi que como lema preguntándose dónde está el dinero de Petrocaribe.
Así es, ¿dónde está ese dinero? Simbólicamente es la pregunta, porque definitivamente no están ni en obras de infraestructura, ni de salud, ni de educación, ni de vivienda. Son 3.800 millones de dólares que Venezuela solidariamente transfirió a lo largo de los años mediante petróleo subsidiado a Haití con la intención justamente de que ese país pudiera lo que ahorraba por la adquisición de petróleo, invertirla en una infraestructura mínima que le permitiera, digamos, elevar su calidad de vida o la calidad de vida de la población. Nada de eso pasó.
Claro, porque además una investigación que se realizó desde el Senado de Haití encontró que al menos 14 exfuncionarios del gobierno de Michel Martelly habrían realizado un uso indebido de estos 3.800 millones de dólares bajo esta administración. Entonces, al saber de esto, digo, y en un clima también de muchas denuncias sobre corrupción en el gobierno haitiano, bueno, se desencadenaron diversas protestas y movilizaciones en las calles de todo el país.
Y como lo decíamos en los titulares, este 17 de octubre, una fecha importante, una fecha histórica para Haití, este país caribeño volvió a sacudirse con motivo de saberse, conocerse, hacerse público que diversos jerarcas del actual y el anterior gobierno, la administración haitiana, eran responsables por el desvío de grandes volúmenes de dinero que iban destinados a la ayuda de integración, a la cooperación en aquello que se dio en llamar y que se conoce como Petrocaribe. Denunciábamos y manifestábamos con la colaboración de los compañeros de los movimientos sociales hacia el ALBA este jueves la información que iba surgiendo desde allí. Ahora queremos, con uno de esos colaboradores, Lautaro Rivara, actualizar cómo amanece el día después, este 18 de octubre. Lautaro, gracias nuevamente por tu tiempo para Radio Mundo Real. ¿Cómo amaneció el día, cómo empezó el día siguiente a una nueva jornada de movilizaciones allí en Haití? Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Mira, ahora estamos en la capital, en Puerto Príncipe. La verdad que ha amanecido todo en un clima de normalidad. Si lo comparamos con el día de ayer, la gente va a sus actividades habituales, al trabajo, los niños a la escuela. Se vuelven a ver, los típicos mercados populares que, para que haya pasado alguna vez por Haití, identifique inmediatamente, vendedoras populares prácticamente en todas las calles y en todas las esquinas. Así que hoy es un clima de normalidad, por lo menos a nivel de calle, ¿no? Está claro que hay una crisis política y un golpe político por la contundencia de la movilización de ayer, que seguramente hace que la clase política haitiana esté ahora bastante preocupada y moviéndose, ¿no? Pero bueno, a nivel de calle, por lo menos, la situación es de total normalidad, por lo menos acá en la capital y por lo que he podido conocer de otras ciudades importantes del país.
Se han confirmado 2 fallecidos, 2 muertos productos de la represión. También hubo un episodio donde el presidente Moïse, en algunos medios hablan de que resultó ileso a un ataque de la gente, pero también sabíamos de parte de ustedes que en realidad fue una represión de la escolta presidencial hacia los manifestantes. Comentanos esos 2 episodios, por favor, Lautaro.
Bien, respecto a lo primero, sí, efectivamente, esas muertes se produjeron en Ocay, que es la capital de uno de los departamentos, del departamento sur particularmente. Hay un episodio represivo bastante violento, no solamente de las fuerzas de seguridad del Estado y de algunos de sus grupos policiales especiales, en este caso el CIMO, sino que también los manifestantes denunciaron el accionar de bandas parapoliciales, no identificadas con ninguna fuerza estatal, que estuvieron reprimiendo y disparando sobre los manifestantes. Y bueno, en ese episodio, todavía confuso, todavía por aclarar, han muerto 2 personas. Una ya identificada, que es un joven chofer de moto, de apenas unos 20 y pico de años. Así que eso respecto a lo primero. Sobre el otro acontecimiento, básicamente lo que estaba sucediendo es que hubo un acto oficial. No tenemos que olvidar que esta movilización se dio en el marco de los 200 años, de la conmemoración de los 212 años, perdón, del asesinato de Jean-Jacques Dessalines, que fue el líder histórico de la Revolución Haitiana de 1804. En este marco, el gobierno hizo un acto oficial en donde el presidente Jovenel Moïse iba a llevarle una ofrenda floral a la tumba de Jean-Jacques Dessalines. Y bueno, en ese contexto, los manifestantes, obviamente muy, muy enojados, ¿no? Manifestantes que están denunciando el robo de una partida presupuestaria realmente millonaria. Agredieron de alguna forma no demasiado violenta, no demasiado grave al presidente, y bueno, en ese contexto la policía respondió con una represión y sobre todo disparando al aire, como se puede ver en algunos videos. No fue mucho más que eso, lamentablemente hubo algunas operaciones de prensa que siempre intentan presentar al pueblo haitiano como un pueblo bárbaro y violento, que empezaron a circular informaciones ciertamente ridículas, hablando de que los manifestantes habían secuestrado al presidente y otras versiones que no tienen básicamente ningún fundamento, ningún otro objetivo que el de legitimar las pacíficas y masivas movilizaciones que hubo el día de ayer.
Lautaro, por último, y agradeciéndote nuevamente tu tiempo, ¿qué tanto de espontáneo o de planificado hubo en estas acciones, en estas movilizaciones? Sabemos que hay un amplio espectro de organizaciones sociales y políticas, de sensibilidades políticas también, digamos, dentro de las que firmaban la convocatoria o se manifestaron a favor de la necesidad de esta movilización. ¿Y qué tan unidas y qué nivel de acuerdos mantienen luego de la misma para, en definitiva, un cambio de otro tipo, digamos, un cambio político, social, institucional de largo plazo o de mayor envergadura ahí en Haití? Sé que la pregunta es muy abarcadora, pero ¿qué nos puede decir al respecto?
Bien, sí, para empezar, que el asunto de este robo de los fondos de Petrocaribe ha unificado a prácticamente todos los sectores de la sociedad haitiana, sectores populares, sindicales, empresarios incluso, eclesiásticos y demás, que incluso en este amplio arco de personas que están denunciando el desfalco de los fondos, están participando de forma muy, muy contradictoria o oportunista. Incluso sectores de la propia oposición parlamentaria del gobierno de Jovenel Moïse, que fueron partícipes del desfalco de los fondos de Petrocaribe en las dos administraciones anteriores, ¿no? En el caso del gobierno del presidente Preval y del presidente Martelly. Por lo cual, eso por un lado es incontestable. Ahora, lo que no puede pasar es que la participación de algunos de estos sectores conservadores e incluso la especulación con sacar réditos políticos no puede invisibilizar que el reclamo por los fondos de Petrocaribe es absolutamente masivo y absolutamente popular. Hablamos de decenas y decenas de miles de personas que salieron a las calles de todo el país. Y a hoy en Haití, ninguna fuerza conservadora tiene la posibilidad de poner esa gente en la calle, digamos. Así que eso me parece que es importante señalarlo. El reclamo es masivo, es absolutamente popular, es absolutamente legítimo y eso fue lo que se expresó en las calles. Después, ciertamente, toda movilización de esta envergadura combina siempre elementos organizativos y combina elementos de espontaneidad. La tradición política en Haití en general, quizás comparándola con otros países de América Latina y el Caribe, presenta unos altos niveles de espontaneidad, ¿no? Lo pudimos ver en la calle. Había claramente sectores organizados y demás, quizás no son tan identificables en Haití porque no hay esa cultura que hay en otros países de llevar quizás remeras identificatorias, carteles o pancartas. Pero fue una combinación de ambos elementos, de organizaciones populares, tanto urbanas como rurales, y de gente simplemente autoconvocada, la tremenda frustración que genera el derroche de estos fondos cuando las necesidades sociales de un país como Haití son tan, tan urgentes, ¿verdad?
Lautaro Rivara, de la Brigada Internacionalista de Salín, integrado por la Vía Campesina, por la Articulación Continental Alba Movimientos, tú mismo desde Argentina. Gracias realmente por tu disposición para estos minutos, para Mil Voces. Un fuerte abrazo, cuídense y seguimos en contacto para seguir rompiendo el cerco informativo de lo que ocurre en la mitad de la isla de la Española. Un abrazo.
Genial, muchas gracias a ustedes por la disposición.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook, Radio Mundo Real y en Twitter, @Radio Mundo Real.
son dedos, días son días.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.
La música de este Mil Voces la selecciona César Gamboa, hombre de música también y que nos auxilia desde los controles de emisión en este espacio de resumen semanal de nuestra producción de Radio Mundo Real que estamos grabando desde Montevideo, Uruguay.
Así es, pero desde aquí, desde Montevideo, recordamos, como decíamos, fechas que han tenido lugar en esta semana, como por ejemplo la del 15 de octubre, que se conmemora cada año el Día Internacional de la Mujer Rural. Digamos, Nacho, hay que recordar que las mujeres representan casi la mitad de los 500 millones de agricultores familiares que hay en el mundo y producen el 80% de los alimentos, ¿no? Estos agricultores familiares. Pero al mismo tiempo, las mujeres son las personas más afectadas por el aumento del hambre a nivel mundial y se calcula que el 60% de estas 821 millones de personas que sufren hambre no tienen suficiente para comer.
Un número creciente, además, si lo comparamos con años anteriores.
Sí, en Radio Mundo Real estuvimos con distintas notas para hablar sobre la situación de la mujer rural y en especial queríamos destacar para este Mil Voces el testimonio de Iridiane Seibert del Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, quien expuso ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y dijo lo siguiente.
Esperamos que este 45 periodo de sesiones se caracterice por un compromiso renovado con el CCA para fortalecer el comité y su contribución para superar la situación alarmante de hambre y malnutrición en el mundo que hoy enfrentamos. Estamos enormemente preocupadas porque vemos que vamos por el camino equivocado de cara al logro del objetivo de poner fin al hambre establecido por el ODS. Hoy, 821 millones de mujeres, hombres, Niños y niñas padecen hambre e inseguridad alimentaria y nutricional. 821 millones de personas en todas las regiones del planeta se acuestan cada día sin haber comido. El informe del SOFI 2018 nos llama nuevamente la atención y nos impone emprender acciones y compromisos concretos, de una vez por todas. El hambre y la inseguridad alimentaria son los problemas más importantes que enfrentamos hoy en el mundo. Es una cuestión de derechos humanos. La respuesta más importante a las cifras alarmantes que presenta el SOFI 2018 es que la comunidad internacional tiene que comprometerse más que nunca con el respeto, la protección y la garantía del derecho humano a la alimentación adecuada.
Era la palabra de Iridiane Seibert, tomando precisamente la palabra a nombre de los movimientos sociales ante el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en la sede central, o las oficinas centrales de la FAO en Roma, en lo que viene siendo una nueva ronda de sesiones de este comité, y donde precisamente este 15 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural, digamos, el protagonismo fundamental lo tuvo justamente Iridiane, que es coordinadora del grupo de mujeres dentro de lo que se conoce como Mecanismo de la Sociedad Civil, uh-huh, que en realidad se ha rebautizado esa organización o ese espacio como Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas a partir de esta edición. Obviamente la conmemoración y la visualización del rol de la mujer rural para la soberanía alimentaria fue una movilización global. Hemos elegido, digamos, concentrarnos en lo que fue estas acciones y estos posicionamientos en Roma, en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, porque lo consideramos representativo de un mensaje más amplio, pero en todo el planeta prácticamente hubo actividades, denuncias y acciones de las mujeres en su día.
Sí, y también porque dentro de ese mensaje se marcaron contradicciones, ¿no? Que suelen pasar cuando ahora, digamos, que hay una agenda de género mucho más marcada en distintas instituciones y organismos internacionales y nacionales en cada país, bueno, aparecen estas contradicciones, ¿no? Una cosa es lo discursivo y lo políticamente correcto, que ya está, ¿no?, instalado como en la agenda de género. Hay que tener, ¿no?, un espacio, una mesa, lo que sea, pero por ejemplo en el caso de Iridiane marcó su decepción al constatar que prácticamente no se había incluido a las mujeres rurales en la plenaria de apertura del Comité de Seguridad Alimentaria. Entonces, por un lado, se sabe, se sostiene, ¿no?, en datos, en cifras y en la vida misma, que las mujeres, esto, sostenemos la vida, que representamos gran parte de los agricultores familiares, pero resulta que al momento de abrir, de dar apertura a este Comité de Seguridad Alimentaria, no solo no se incluía a las mujeres rurales, sino que se hablaba de la situación de las mujeres, pero con tres hombres hablando de esta situación. Y esto suele pasar mucho, ¿no? Nos pisamos el palito, diríamos, por estas latitudes. Y bueno, y está bueno también marcarlo, ¿no?
Nos damos un tiro en el pie, dijeran los brasileños.
También.
Totalmente. Ahora, Día de la Mujer Rural. Día Internacional de la Mujer Rural, pegado, o sea, previo al Día Mundial de la Alimentación. Digo, vale la pena rememorar un poco esa continuidad o esa ligazón muy importante entre la alimentación del mundo y el rol de la mujer, que, como por ejemplo, guardiana de semillas y de razas, está más que documentado el papel que ha jugado. También decir que la conmemoración de esta fecha del 15 de octubre hizo un énfasis en especial en el empoderamiento de niñas y adolescentes rurales, y que todo esto ocurre previo a que el año próximo, el 2019, se inicie la década de la producción familiar, de acuerdo con la FAO.
¿No? Bien, ahí hay que ver, por eso está bueno hacerle como un seguimiento también a esos a esas, a ver, líneas de acción, porque en esto también, como de hablar de empoderamiento, bueno, ¿qué implica ese empoderamiento? Y después también, ¿cómo al final implica también renegociar relaciones de poder, ¿no? Y redistribuir de verdad también el poder, inclusive dentro de estas formas de organización popular, como puede ser la agricultura familiar, ¿no? No es menor, porque ahí también se reproducen ciertas prácticas patriarcales. No estamos exentos de eso, entonces está bueno cómo marcarlo.
Sí, diría que más enfáticamente, incluso hay una tendencia que se reproduzca más sí, enfáticamente.
Pero también lo interesante es que, como decíamos, este 16 de octubre, que bueno, se recuerda el Día Mundial de la Alimentación y de la lucha también por la soberanía alimentaria, por lo menos desde Amigos de la Tierra, seguro, se publicó una editorial escrita por Martín Drago, el coordinador del programa de soberanía alimentaria Amigos de la Tierra, que se titula Resistir al fascismo, construyendo soberanía alimentaria desde la unidad de los pueblos. Y bueno, donde se hace hincapié básicamente entre sus argumentos en que para resistir a este fascismo que avanza no solo en nuestra región, lamentablemente, como ya hemos hablado del caso de Jair Bolsonaro en Brasil, pero en otros gobiernos ni que hablar, para hacer frente a esto hay que construir, dice Martín Drago, retomando distintas ideas de organizaciones populares, una unidad en la diversidad, y también para hacer frente al modelo de agronegocio que sostiene a través de distintos discursos y de posverdad, ¿no? De construir distintas, como bueno, decir a través del agronegocio vamos a salir adelante, ¿no? Vamos a paliar el hambre en el mundo, y ya sabemos que eso no funciona. Entonces allí se exhiben distintos argumentos que está interesante para retomar y tomar la soberanía alimentaria como una herramienta, ¿no? Para eso.
Incluso volviendo a la discusión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, algunos compañeros que estuvieron participando de un debate en el Consejo de Agricultura y Ganadería de la FAO, el COAG, que este año abordó el tema de la agroecología, ¿no? Nos comentaban que hasta la propia sucesión de Monsanto, de lo que era la empresa Monsanto, pidió la palabra e intervino sobre el tema agroecología, tratando de manifestar o maquillar un poco el contenido político de ese concepto o de ese principio o de ese derecho, reduciéndolo a un tema de innovación o sustitución de insumos. Uh-huh. Es decir que la ligazón o entre la unidad popular, el combate a las expresiones más desaforadas del fascismo, del neoliberalismo, y el concepto de soberanía alimentaria queda muy, muy claro, lo plantea muy claramente Martín, y es importante rescatarlo, ¿no? No por acaso dijeran, el desplazamiento de un gobierno popular en Brasil inmediatamente generó condiciones para la anulación de varios de los programas de ayuda a la agricultura familiar, y por supuesto el Plan Nacional de Agroecología de Brasil, que desapareció. Prácticamente una de las primeras medidas que se asumió por parte del gobierno ilegítimo de Michel Temer, ¿no? Hay una ligación muy, muy estrecha,
sí, sí,
en eso.
Y que el recorte de recursos va por ahí. En el caso de Argentina, si bien el gobierno fue electo democráticamente y demás, las medidas son absolutamente neoliberales, de ajuste y de represión, como ya sabemos, y entre los recortes no solo ha sido a nivel de educación, sino, por ejemplo, también en programas de agricultura familiar. Algo parecido está pasando en Chile, nos lo comentaban las compañeras de Anamuri, y así podemos seguir. Entonces, a estar atentos, recomendamos esta lectura, y también otra que pueden encontrar en rmr.fm, que es el comunicado de la Vía Campesina Internacional. Lo van a encontrar allí en rmr.fm, en nuestra parte de documentos y posicionamientos políticos, bajo el título Semillas Campesinas, para intensificar la campaña global por las semillas, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Hablando de Chile, usted mencionó en Chile, en las últimas horas, la amiga en común, Viviana Catrileo, de Anamuri, nos dice: estamos en Chile, en la Cuarta Escuela Continental de Mujeres, y queremos colaborar con Radio Mundo Real con algunos testimonios de las compañeras.
Buenísimo.
Así que, en general, Catrileo cuando promete, cumple. Tiene palabra mapuche y eso es muy importante. Así que en Radio Mundo Real seguramente vamos a tener, y en próximos Mil Voces, parte de esa Escuela Continental de las mujeres.
Muy bien. Y hablando, ¿sabe qué? De esto, de coberturas colaborativas y de compartir mensajes y construir
sumar
también
fuerzas.
Construir también este Mil Voces de distintos lugares. Así estuvimos trabajando en Colombia. Yo lo comentaba la semana pasada, ¿no? Con bueno,
tu reporte desde
ahí
allá.
Va. Y justo estábamos en la previa de la audiencia pública que tuvo lugar en el segundo encuentro nacional del movimiento Ríos Vivos. Recordemos, este movimiento es en defensa de los territorios y contra las represas. En Colombia, ¿no? El encuentro fue del 8 al 12 de octubre. También pueden ver la cobertura en rmr.fm con distintos testimonios, entrevistas, pero recordar sí que estuvieron presentes allí integrantes de las delegaciones que forman parte de Ríos Vivos, que tienen
en varios departamentos, ¿no? De Colombia. Sí, varios.
De Valle del Cauca, de Antioquia, de Huila, de Quindío, de Caldas, Santander, donde tuvo lugar el encuentro, allí en Barranca Bermeja, del Bajo Sinú, del Chocó y sur de Bolívar. Además también nos visitaron distintos delegados del movimiento de afectados y afectados por represas de Latinoamérica, del mar. Había compañeros de Chile y compañeras de Paraguay, de Argentina, de México, de Perú, ni hablar que de Brasil. También a algunos compañeros de Cuba, del Centro Martin Luther King, entre otros, ¿no? Por solo nombrar, éramos muchas personas allí debatiendo y compartiendo muchos saberes en torno a cómo defendernos ante el avance de las represas y ni hablar de proponer una transición energética justa, ¿no? Esto de cambiar la matriz energética que no pasa por las hidroeléctricas y que además ellos mismos desde los proyectos están, desde las transnacionales, ¿no? Se están avivando, diríamos, entre comillas,
sí,
¿no? De que esto no funciona y de que la resistencia no va a parar. Entonces las nuevas propuestas son pequeñas centrales hidroeléctricas, como si tuvieran menos impacto, ¿no? O nulo impacto. Cuando ya se denunció que las hidroeléctricas no son energía limpia y que además tienen un impacto muy fuerte en los territorios y en las comunidades, ahora la nueva propuesta son pequeñas centrales hidroeléctricas. Contra esto también y propuestas para no llevar adelante estos modelos, estuvieron allí en este encuentro de Ríos Vivos.
Y bueno, cierto cinismo, ¿no?, en todo esto, porque muchas veces queda de manifiesto, y las organizaciones así lo han documentado, de que el verdadero negocio es la construcción de las presas, más allá de lo que ellas puedan producir. Es muy perversa la cuestión, ¿no?
Sí, hay varias cosas. Una seguro es el negocio de la construcción y ni siquiera te diría la mano de obra que allí se implica, porque es una mano de obra absolutamente precarizada y en peligro mientras se hace, ¿no?, la construcción. Pero sí el negocio de los materiales y de la importación de todo eso. Pero además, si se llegan, cuando se construyen estas represas, en realidad también en el caso de Colombia, lo que queda ya a la vista de todos es el negocio que tiene que ver con exportar la energía. Porque, claro, empezaron a aparecer cifras muy concretas en torno a la producción de energía que generan, por ejemplo, las represas y superan en megavatios muchísimo a lo que necesita este país. Entonces dicen, bueno, ¿y el resto de la energía? Claro, allí se devela el negocio. Es exportar esa energía para los países, además, de donde vienen las transnacionales. Y además, obviamente, ¿no?, exoneradas de impuestos, ubicadas o en zonas francas o generando un montón de mecanismos para prácticamente no aportar nada, no pagar nada y llevarse todo, ¿no?
Así es. Hay una cobertura muy completa que llevaste adelante, tú, Azul, junto con, bueno, otros compañeros comunicadores, sí, compañeras comunicadoras. Hay una entrevista, por ejemplo, a Emilia Arduzán, referente a Soquimbo, también todo el movimiento de las arpilleras.
Sí.
¿No? Contanos un poco de qué se trata.
Bueno, el de las arpilleras, la verdad que fue de las cosas que más me gustaron vivenciar, porque allí lo que se muestra es cómo a través de esta técnica de la arpillería, uh-huh, se pueden construir otras formas de memoria ambiental y memoria para la paz. Estamos hablando también de territorios cruzados por la violencia del conflicto armado, ¿no? Territorios que han sido ocupados por paramilitares, también que han sufrido, bueno, el paso de la guerrilla y las formas lamentables, digamos, de violencia, tanto del paramilitares, de la guerrilla y del ejército, ¿no? Y que han sobrevivido a eso. Entonces dicen, bueno, si pudimos resistir a eso, ¿cómo no vamos a poder resistir a un proyecto de represa? Y lo interesante es ver ahí cuáles son los impactos, ¿no? El hambre, ¿no? Antes nos estábamos a punta de pistola, dice Nubia Blanca, que es uno de los testimonios que tomamos, y ahora nos quieren amenazar a punta de hambre, ¿no? De, claro, de dejarlos sin recursos para alimentarse. Eso forma parte de...
Recordemos que las presas, además, en general, ocupan las tierras más fértiles de las comunidades, ¿no?
Sí, sí.
Cuando se represa un río ocurre que las presas, las tierras más fértiles, son las que quedan que quedan sumergidas.
Sí, pero bueno, eso está para escuchar y compartir allí en nuestra web. Sí, dale. Me parece importante para, si querés cerrar este repaso del segundo encuentro de Ríos Vivos, escuchar las principales propuestas que realiza el Movimiento Nacional Ríos Vivos para la transición energética justa en Colombia, en la voz de uno de los coordinadores del movimiento, Juan Pablo Soler, y bueno, quien también destaca la necesidad justamente de construir una memoria ambiental en estos territorios afectados por proyectos extractivos y por la violencia del conflicto armado. Escuchamos a Juan Pablo.
Dale.
La transición es un proceso que va de generación en generación, y por eso uno de los grandes desafíos del movimiento hoy es pensar un plan de acción para construcción de transición energética local en el próximo periodo, de aquí al próximo encuentro. O allí radica la mayor posibilidad de transformación del modelo energético. Y eso implica entonces la remunicipalización de la energía, el objetivo de crear condiciones dignas de vida en el campo y en la ciudad. Debemos pensar el papel de Ecopetrol. Ecopetrol, hoy el desafío es no seguir siendo más una empresa colombiana de petróleos. Nuestra propuesta es que se convierta en una empresa colombiana de la energía. Y eso implicaría entonces destinar hoy un fondo especial para la investigación, desarrollar fuentes de energía alternativa, pero bajo un enfoque comunitario también y de respeto a la vida y la cultura de los territorios de nuestro país. Como condición necesaria de avanzar en este proceso, que aboguemos por la creación de una Comisión Nacional de Represas que nos permita dos cosas. Una, poner sobre la balanza los reales beneficios que han traído los proyectos hidroeléctricos, y del otro lado los impactos, para que ahí los economistas y los que se interesan en el dinero se den cuenta para dónde gira la balanza realmente en el tema de generación con hidroelectricidad, porque para nosotros, con nuestras realidades, esa balanza se está yendo hacia más impactos que beneficios que recibimos de la generación de energía a punta o a base hidroeléctricas. Entonces, el ramillete está la eólica, solar, biodigestores, estufas eficientes, secadores solares, que ya nosotros hemos empezado a poner en curso bajo ese enfoque de apropiación comunitaria.
Y por último, Nacho, como decíamos, sí recordar que este encuentro de Ríos Vivos se cerró con una declaración final, la declaración de Yuma, que pueden leer completa en nuestra página web, pero destacar sí que se puede promover esta transición energética con un sistema socialmente justo, democrático, descentralizado y bajo el control de las comunidades. Estas son de las principales propuestas y de las más interesantes, ¿no? O mediante cooperativas y empresas sociales sin ánimo de lucro. La idea de descentralizar el control y el manejo de la energía y el uso, y pensar también en tanto qué energía necesitamos, bueno, eso mismo que sea proporcional al uso que le damos, ¿no? Y que además obviamente respete los derechos de los trabajadores, que son actores centrales aquí, los trabajadores de la energía, además de obviamente los derechos humanos y territoriales.
Excelente. ¿Escuchamos algo más de música? Gamboa, El aire es suyo.
Con sus aguas tranquilas atraviesa esta ciudad. Como yo muere en el mar. Y su agüita que corre, que nace entre chacras y atraviesa esta ciudad. Como yo muere en el mar. Y que recuerda el arroyo de cuando todo calor del indio pescado. La muerte que va su barcaza remando, apartando basura al pasar. Ya nada puede arreglar. Y la palma solita refleja en el agua el recuerdo de un tiempo que fue y que no volverá. Y que recuerda el arroyo de cuando todo y había flor en el bañado. Es que el puente siente algún calor del indio pescado. El indio pescado.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil voces en Radio Mundo Real.
Nuestro último tema de este Mil Voces 352 nos lleva a Honduras, bueno, un país que está en la mira de los Estados Unidos en estos días debido a esta caravana de migrantes.
Totalmente.
Pero con un nivel de cobertura mediática insignificante si lo comparamos con la migración de Venezuela a Colombia, por ejemplo. Eso era prácticamente un cataclismo mundial. Bueno, en ese doble rasero o ese doble criterio que la prensa hegemónica tiene, ¿verdad? A la hora de analizar, de transmitir lo que está pasando en determinados países y en otros no. Antes de ingresar en este tema de Honduras, perdón, quisiera, digamos, destacar nuevamente que esta semana, ya que estamos en un ámbito muy onusiano y muy de las Naciones Unidas, porque hay actividad y los movimientos sociales, creo yo que inteligentemente y necesariamente han dicho, bueno, estos espacios también son nuestros, queremos empezar a ocuparlos, queremos ser una voz escuchada y fundamentada en los mismos. Quería destacar la derrota sufrida por Estados Unidos nuevamente esta semana en la intención de, mantener el bloqueo sobre Cuba. Uh-huh. ¿No? Que esta semana algunas negociaciones previas realmente dejaron en absoluta minoría a los Estados Unidos en ese sentido.
Sí, y sobre la caravana de migrantes que decía de Honduras, que está atravesando esta semana, bueno, está yendo de Honduras hacia Estados Unidos, no necesariamente las miles de personas que van hacia allí quieren todas llegar a Estados Unidos, sino que muchas en el medio, muchos testimonios que podemos ver en redes sociales, lo que dicen es salir de Honduras.
Salir de esa democracia tan consolidada?
Sí, bueno, básicamente lo que piden es trabajo y muchos también quieren estudiar. Y recomiendo un hilo en Twitter de Plaza Pública, es arroba PZPenVivo, es así, pero bueno, buscan Plaza Pública en vivo en el Twitter. Allí hay un hilo súper, súper interesante con distintos videos de testimonios de estos migrantes que están en la caravana. Y nada, y se ve lo llano y simple de las razones. Uh-huh. Tan básicas y terribles, ¿no? O sea, hay una mujer, por ejemplo, que dice: o nos morimos en el intento o nos morimos de hambre. ¿no? Porque vienen caminando hace días y todavía no comieron. Hay muchos niños también, inclusive niños que van solos, como había uno que veía hace un rato, Mario Castellanos, de 12 años, que viaja solo. Su madre sabe, le pregunta si su madre sabe que está, él dice que sí, que se enteró por los medios y que está, y eligió sumarse a la caravana con solo 12 años, huyendo de las maras, por ejemplo, y de la violencia que vive en su país, ¿no? Y que quiere llegar a Estados Unidos a estudiar y trabajar.
Impresionante,
durísimo,
¿no? Bueno, y una de las de los motivos para que la gente quiera, más que llegar a algún sitio, salir de Honduras, es justamente el régimen o el clima de absoluta impunidad y represión hacia los luchadores sociales, hacia las voces populares en general. Por supuesto, tú has venido siguiendo muy, muy de cerca, Azul, todo lo que es este juicio por el asesinato de Berta Cáceres, la fundadora del COPIN.
Sí.
Estamos hablando de un asesinato que ya lleva 2 años
y medio,
¿verdad?
Uh-huh.
Hablamos de marzo del 2016, si no me equivoco,
¿sí?
El 3 de marzo del 2016, donde nos amanecíamos con esta noticia. ¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Cuáles son las últimas novedades en ese sentido, Azul?
Bueno, un juicio dilatado. De hecho, pueden seguir la cobertura de lo que del juicio que iba a comenzar el 17 de septiembre. Si buscan en RMR, en el buscador Justicia para Berta, allí encontrarán las distintas entrevistas que hemos hecho a su familia, por ejemplo, a su hija Berta Zúñiga y a otros integrantes del equipo legal. El 17 de septiembre, como decíamos, iba a comenzar el juicio, pero debido a las irregularidades, a distintas irregularidades, la defensa de Cáceres y del COPIN lo que hizo fue presentar un recurso para recusar al tribunal por justamente mostrar signos claros de parcialidad, ¿no? ante la causa. Recordemos, hay 8 imputados, la mayoría, diría 7, sin temor a equivocarme, acusados por ser autores materiales, sicarios, o haber ordenado a los sicarios asesinar a Cáceres aquel 2 de marzo de 2016 en su casa, en La Esperanza, en Intibucá.
Así es.
Pero la familia lo que busca es también que se juzgue a los autores intelectuales. Hay distintas pruebas que quieren que se acepten en la causa, que involucran llamadas telefónicas de la junta directiva de la empresa DESA, que iba a llevar adelante el proyecto Aguasarca, al que se oponía el COPIN y otros movimientos sociales, justamente por lo que venimos hablando en todo el programa, ¿no?
Y que finalmente, debido a este verdadero martirio de Berta y toda la implicancia internacional que tuvo, quedó sin efecto.
Entonces, este tribunal está recusado, era un recurso que se debía resolver en 3 días y llevó más de un mes. Esta semana, el 15 de octubre, el tribunal autoproclamó que volvía a iniciar el juicio sin avisar a las partes, y además eso, si está recusado, todavía falta la resolución de la Corte Constitucional que diga si se sigue con ese tribunal o no.
Si está en condiciones de juzgar o no.
Si se sigue con ese tribunal, desde la defensa del equipo legal del COPIN, dicen no vamos a hacer a un juicio con este tribunal porque ya sabemos que está muy, muy parcializada su opinión en torno a la causa, ¿no? Y que quieren sacarse el juicio de encima. A su vez, corre el tiempo con la prisión preventiva que se acaba de parte de los imputados, por lo menos 5 de los 8, que podrían quedar en libertad. Pero desde el equipo del COPIN lo que dicen es, eso no nos preocupa tanto, no es hoy nuestra preocupación central. Nuestra preocupación es llegar a un juicio lo más justo posible y no son estas las condiciones. Si te parece, Nacho, lo que sí podemos hacer es escuchar a
Heidi Alachán.
Heidi Alachán, que es integrante de este equipo legal, para brindarnos detalles sobre el estado de la causa.
Mientras existan recursos que aún se puedan sustanciar, no hay una decisión que tenga el carácter de firme. Por lo tanto, la recusación en contra del tribunal todavía continúa en curso. ¿Qué quiere decir esto? Que este tribunal no puede convocar a juicio y mucho menos puede seguir conociendo el desarrollo del juicio. Si ellos lo han hecho y pretenden sustanciar el juicio, y esto implica que están incurriendo en un delito que es violación de los deberes de los funcionarios, por lo que la simple convocatoria ya ha provocado que ellos cometan este delito, y esta mañana se ha presentado también una denuncia en contra de la Corte de Apelaciones por la decisión que han manifestado referente a la apelación, pero sobre todo porque ha habido una aplicación y una interpretación maliciosa de una norma procesal penal, donde han asegurado que las resoluciones pendientes en el proceso referente a los 4 amparos que están pendientes, pero también a la recusación, tiene el carácter de firme cuando, como ya he explicado, continúan en curso, y no es posible entonces que este tribunal recusado pueda continuar conociendo del juicio.
Bien, y como decíamos, a través de las redes sociales, ¿no? Mirá lo que es el grado de irregularidad en Honduras y de impunidad también para mandar mensajes, ¿no?
A ver.
Las partes se enteran este 17 de octubre por el Twitter, como digo, del Poder Judicial de Honduras, que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia Nacional va a programar para el viernes 19, desde las 10 de la mañana, el juicio oral y público en la causa de Berta Cáceres. Se enteran por ese medio, todavía no fueron notificados oficialmente, y además un juicio que, si bien por las redes se anuncia como oral y público, han rechazado que las audiencias sean transmitidas en vivo, que eso garantizaría otras cuestiones, ¿no?, en la transmisión pública y para darle seguimiento desde tanto la comunidad nacional como internacional.
Claro, es un caso mundial, ¿no?, ya a esta altura.
Seguro, y que hay que seguir muy de cerca a todo lo que se aborde allí. Así que veremos en estas horas si finalmente comienza el 19 con toda esta irregularidad del juicio o no, o se hace un nuevo amparo para garantizar otras condiciones.
El abrazo cordial para todos los compañeros hondureños del COPIN, bueno, toda la gente que está acompañando este proceso. Y como tú decías, las redes sociales de repente hoy nos dan una posibilidad de seguir minuto a minuto el devenir de algunas noticias, las situaciones en algunos países. Les recomendamos seguir el Twitter de COPIN, donde también es fuente de información permanente. También el Twitter de Alba Movimientos sobre lo que está ocurriendo en Haití. Y nuestro propio Twitter, @RadioMundoReal. Para continuar con el seguimiento fundamentalmente de la cobertura que en estos días llevan adelante, como decíamos y como empezábamos el programa, Edgardo Mattioli y José Elosegui desde lo que es Suiza, Ginebra. Yo quería decir nada más para cerrar que estamos esperanzados y pendientes aquí en Uruguay por la aprobación rápidamente de varios proyectos importantes y la derogación de otros. Uh-huh. Me refiero, por ejemplo, a un proyecto de ley de Plan Nacional de Agroecología. El programa pasado, Azul, justamente anunciamos lo que había sido el lanzamiento de una mesa de la soberanía alimentaria y la agroecología en una parte, en una región, en un territorio importante del país. Y decíamos, o anunciábamos con esperanza, la pronta aprobación de este Plan Nacional. Cosa que esperamos que se dé en estos días. También, y vale la pena remarcarlo, por estos días se han aprobado proyectos para sectores importantes y siempre postergados de la población uruguaya, como es la población trans del país. Y en momentos en que recibimos esa información, también escuchábamos que en Argentina, en Brasil, producto justamente del exacerbamiento de la derecha, personas trans habían sido atacadas y hasta asesinadas en la calle por su sola condición de tal, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera uno lo llama a reflexión sobre la importancia que tienen algunas conquistas y algunas condiciones aún democráticas en nuestro país con respecto a la barbarie fascista, como tú la calificabas, en la región, ¿no? Uh-huh. Muy esperanzados y muy satisfechos por lo que ocurre aquí y muy preocupados por lo que ocurre en nuestros vecinos inmediatos.
Sí, marcar desde estas líneas justamente eso, que no son beneficios, son derechos, ¿no? Digo, para responder también a argumentos falaces que tienen que ver con que estas leyes beneficiarían una parte de la población más que a otra. No hay que profundizar mucho más en eso. Saludar justamente la votación de estas leyes. Y bueno, y como también dicen los grupos de personas trans que defienden sus derechos, vamos por más, ¿no? Así que bueno, también nosotros vamos por más. Nos encontramos la semana que viene en otro Mil Voces.
Con mucho gusto.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.